La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en La Lectora de Vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en La Lectora de Vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Ya habíamos escuchado otras veces al violinista Hernán Oliva. Hoy hemos escuchado un trabajo del año 72, Hernán Oliva Quinteto. Digamos que este quinteto está integrado por el citado Hernán Oliva, que toca el violín, Eduardo Ravera va en la primera guitarra, Carlos Zaragoza y Adrián Macri en las guitarras rítmicas, el bajo Claudia Ropoport, y que Oliva fue un violinista de jazz y tango que nació en 1913, era chileno, en Valparaíso había nacido, y va a morir de una manera media fea en 1988, muy olvidado, lo cual creo que nunca pudo superar. Esta es la música, este trabajo de el Hernán Oliva Quinteto. Vamos a leer algo que a mí me trae muchos buenos recuerdos. Había una historieta que yo leía cuando era niño que se llama Ernie Pick, corresponsal de guerra. Bueno, hubo un libro, alguien escribió algo sobre Ernie Pick, corresponsal de guerra. Vamos a leer el artículo referido a este señor y a estos trabajos. El programa ya empezó, como se habrán dado cuenta. Ernie Pick, el personaje de Oesterheld y Pratt, que contó el horror de la guerra sin concesiones. Planeta vuelve a editar en dos tomos Ernie Pick, corresponsal de guerra. Esta historia, guionada por Héctor Oesterheld y dibujada por Hugo Pratt, comenzó a publicarse en 1957. Más de 60 años después, regresa para decir, aún con más fuerza, que la guerra no se trata solo de heroísmo y que el elemento que siempre está presente es la muerte. Erne Pieck, el personaje, es una voz. No era el protagonista de las historietas, tan solo el relator, un medium que hacía hablar a otros. Era también una mirada que veía en lo que los demás no podían, que podía encontrar humanidad y barbarie en cualquier individuo, sin importar el uniforme que portaba. Un periodista, un testigo que, con voz seca, esquivaba los maniqueísmos. En su primera aparición define en pocas líneas su estilo y nos prepara para lo que viene. Ese día había visto matar fríamente a un hombre, a un soldado. Eso me decidió escribir. Quise desahogarme de tanta muerte, de tanta. Sé que este relato no lo compraría ni en Life, ni Time, ni ninguna otra publicación que se respete. Es quizá un relato amargo, aunque creo hay en él heroísmo del bueno. Un relato con ese algo de gris, de duro, que tienen las cosas de la realidad. Un relato sin buenos ni malos. Oesterheld Pratt, marca registrada, binomio que de solo mencionarlo hace evocar una época de oro en la historieta, una cumbre de un arte popular que dio origen a historietas como Ticonderoga, Sargento Kirk o Ray Kitt. Ernie Pieck empezó a publicarse en 1957, guionada por Héctor Oesterheld y con dibujos de Hugo Pratt. Fue una sensación apenas apareció en Hora Cero. Luego también salió en Hora Cero Extra y en el suplemento Hora Cero Semanal. Todas publicaciones de Editorial Frontera, propiedad de Héctor Oesterheld y su hermano.
Sur le quai, son mouchoir s'enfuit déjà. Dans la glace, comme un songe, le mur gris de sa maison, sous le jour qui s'allonge, s'estompe à l'horizon. Sur son toit bleu, en passant, il semble dire un triste adieu. Et tout ce que j'aimais, lorsque le train vibre dans un flot de fumée, s'efface à jamais. Lentement dans le soir, le train s'en va. Sur le quai, sans bougeoir, il s'enfuit déjà. Yeah. fasse à jamais.
En esos años, dentro de las historietas, los géneros que tenían mayor éxito y difusión eran el bélico, el western y la ciencia ficción. Lo mismo ocurría en el cine. Ambos ámbitos se influían mutuamente. El imaginario de los jóvenes y de los hombres en general de los 50 reposaba en esos terrenos. Ernie Peck se inscribe en los relatos de guerra. Pero si el material es conocido, familiar para los lectores, su acercamiento es absolutamente novedoso. El abordaje de Oesterheld da vuelta a las reglas de su género. No hay épica, ni grandes triunfos, tampoco héroes, próceres o generales con gestos olímpicos. Sí hay espacio para alguna victoria, que será pírrica. Ernie Peck, en cada cuadro, parece decirnos o gritarnos que en la guerra no hay ganadores, que todos salen heridos, que al menos algo de cada uno se muere en el camino. La Segunda Guerra Mundial que muestra Ernie Peck no es la de Hollywood llevada a cada cine de barrio, ni la que habían mostrado las tapas de los diarios con grandes titulares hablando de territorios ganados, ni a la que estaban acostumbrados los lectores de historietas. Ernie Peck, nuestro corresponsal de guerra, está asqueado. No ve gloria, acude a los grandes escenarios, esos que estaban en el imaginario colectivo, Normandía, el África de Rommel, los partisanos italianos. Pero ahí donde Hollywood encontró épica y un relato justiciero, Ernie Peck prefiere escuchar a los protagonistas. Se centra en los pequeños cuentos, en las pequeñas historietas que se le escurren a la gran historia. Rescata la dignidad de esa gente a la que la guerra le vino encima. Allí donde otros dan respuestas contundentes, Ernie Peck plantea preguntas inquietantes. Historieta sin final feliz, casi sin moralejas. No hay buenos. Alemanes, norteamericanos, ingleses, italianos o japoneses pueden actuar con coraje o cobardía, magnanimidad o mezquindad, con bondad o con vileza, sin importar su nacionalidad. Ernie Peck nos cuenta que la guerra no se trata solo de heroísmo y que si algún elemento está siempre presente, es la muerte. No se cumplía la regla de oro tácita de la aventura convencional, en que necesariamente el resultado de la acción, la victoria, el triunfo personal del héroe, conlleva el acceso a la felicidad de cualquiera de sus formas. El beso de la chica, el poder, el reencuentro con lo perdido, el dinero, esas cosas que suelen estar inmediatamente después de la batalla y de los tiros finales, escribió Juan Sasturain sobre esta historieta hace unas décadas. Thank you. Todo esto parece mucho, parece una exageración para una revista semanal de historietas de la década del 50, pero así era, así fue. Quien desee comprobarlo puede aprovechar la edición de Editorial Planeta que reedita a Ernie Pick. Son dos tomos a color que contienen un total de 10 historietas de Oesterheld y Pratt. Cada uno abre con un preciso, precioso prólogo de Juan Sasturain, que en pocas páginas disecciona al personaje y nos sitúa en la época de su creación. El primer volumen de este gran rescate cierra con un epílogo de Guillermo Parker, que da cuenta de la importancia histórica de este cómic dentro del género. Hay una búsqueda en cada historieta, que es la marca de agua de Ernie Pick. Es la de intentar dar con pequeños gestos de humanidad dentro de la inhumanidad que significa la guerra. Una frase de Ernie, un lamento, parece definir a toda la serie. Tiene que haber un lugar donde estas tragedias, hechas de coraje y desencuentros, se anoten a favor de la especie humana. Tiene que haberlo. Una valija con más de 500 fotos de guerra fue una de las fuentes documentales más importantes del cómic. Hugo Pratt, veneciano criado en Etiopía, ganándose la vida en Buenos Aires, se la robó en de la redacción de Il Gazzettino di Venezia y viajó con ella. De ahí extrajo modelos y se inspiró. La riqueza visual de la historia impacta. Los uniformes, los cascos, las armas, los tanques y los paisajes de las batallas. Pero principalmente en Ernie Pick, Pratt logra plasmar la muerte. Los cuerpos de tres japoneses volando por la explosión de una granada. Un soldado flameando después de ser impactado por una bala. La agonía cubierta de tierra de un herido mortalmente. Sus soldados no son modelos publicitarios que salen del agua con un sombrero puesto y seco. La trinchera los ensucia, el miedo se les marca en la cara, el dolor agrieta los gestos. Thank you. también hay lugar para el pudor. Un testigo cubre con su cabeza un cuerpo destrozado por una explosión. El dibujo de Pratt es un componente indispensable de Ernie Peake. Roberto Fontana Rosa destacaba que en Pratt la guerra hasta se escuchaba distinto. Los disparos no sonaban bam bam como todas las otras historietas que yo había leído. En las tiras de Pratt los rifles sonaban con un crack 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 seco, corto, novedoso. Tiempo más tarde, en mi vida, no muy aventurera, me tocó escuchar disparos reales de armas de fuego y sonaban así, con la onomatopeya acuñada por Pratt, crack, crack, como martillazos sobre una chapa. Sin duda, a Hugo le desvelaba ser fiel a esos sonidos y aguzaba el oído para decodificarlos. Oesterheld reconoció el aporte de Pratt en el desarrollo del personaje. Ernie Peake muestra hasta dónde puede llegar la colaboración estrecha de argumentista y dibujante. El personaje y las aventuras las creo yo, pero también es verdad que en el proceso de creación tengo en todo momento presente lo que Hugo hará después. Pienso en un guerrillero italiano y no pienso en uno cualquiera. Pienso en un guerrillero que Hugo pueda llegar a dibujar. Sin embargo, Hugo Pratt no fue el único dibujante del personaje. Luego del regreso de Pratt a Italia, Oesterheld siguió escribiendo guiones protagonizados por su corresponsal de guerra, que fueron dibujados por artistas de calibres de Alberto Breccia, Solano López o Muñoz. Decenas y decenas de dibujantes vinieron después de Pratt para mantener con vida el personaje. Por su parte, Pratt publicó varias historietas de Ernie en Europa, adjudicándose la autoría del guión y del dibujo, sin mencionar a Oesterheld. Los dos, separados por el Atlántico y por añejos rincones, siguieron con Ernie Peake. Pasados varios años, Ernie Peake hizo una última reaparición en 1971 en la revista Top Maxi Historietas. Ya no cubría la Segunda Guerra Mundial. El ayornamiento lo había llevado hasta la guerra de esos años. Estaba destinado en Vietnam. Y así lo explicaba Ernie en los primeros cuadros de su entorno. Aquí estoy de regreso, después de un silencio de años, siempre con mis historias, no periodísticas. Por algo, no pude publicar nada en tanto tiempo. La Segunda Guerra Mundial me sigue tan viva en el recuerdo como el primer día. Y si el mundo estuviera en paz, seguiría escribiendo como antes, sobre Normandía, Tarawa o el Alamein. Pero cañones y fusiles siguen en diálogo letal. Hoy la guerra se llama Vietnam. Pernipic está inspirado en un periodista real. La referencia es explícita y apenas está disimulada en su nombre. Ernie Pyle fue un corresponsal de guerra norteamericano, uno de los más famosos de la Segunda Guerra Mundial. Sus columnas buscaban el otro lado de la contienda, ni los grandes movimientos, ni las conquistas. Contaba historias que recordaban que debajo de esos cascos había jóvenes que se jugaban la vida a cada segundo y que los que tendrían la suerte de sobrevivir saldrían de ahí transformados, con algo muerto dentro suyo, con lo que deberían convivir por siempre. El premio Nobel de Literatura, John Steinbeck, describió de esta manera el trabajo de Ernie Pyle. Hay dos guerras y no tienen mucho en común. Está la que incluye mapas, movimientos de tropas, campañas, ejércitos. Esa es la guerra de los generales. Después está la guerra de los soldados, presa habitual de la nostalgia y el agotamiento, que a veces tienen gracia y a veces se dejan llevar por la violencia. De los soldados que se lavan las medias en el casco, que protestan con la rutina, que les guiñan el ojo a las chicas y que cumplen con dignidad, valor y una cierta dosis de humor la tarea más repugnante que el mundo haya conocido. Esa es la guerra de Ernie Pyle. Pyle ganó el Pulitzer en 1944 por sus crónicas desde el frente de batalla. Lo mató una bala japonesa un año después, cerca de Okinawa, en Ye. La batalla ya había terminado, pero los norteamericanos habían vencido. Recorriendo el lugar de los hechos, recibió un certero disparo de un sobreviviente japonés que no deseaba rendirse. modelo gráfico de este periodista en el frente de batalla es el mismo Héctor Oesterheld. Fotos del dibujante muestran que Ernie Pick, la nariz prominente y en forma de gancho, los pómulos salientes, la mirada, el pelo canoso, están inspiradas en él. Ernie es Oesterheld con birrete. Esto, dicen, tuvo su origen en los apuntes que el guionista le pasó a Pratt antes de que éste dibujara la primera entrega del personaje. Oesterheld lo describió como un tipo noble, simpático y buenazo, y agregó, va, hacelo como yo. Y Pratt, ya sea como broma, como guiño o como homenaje, tomó la sugerencia al pie de la letra. También es cierto que la fisonomía de Ernie Pick tiene algo de la de Ernie Pyle. Pyle no fue el único corresponsal de guerra con este tono, ni el único que buscaba estas historias. Liebling, luego convertido en el mejor periodista de boxeo posible, John Lardner o John Hersey, y su implacable Hiroshima son otros ejemplos. El gran mérito de Oesterheld fue haber logrado replicar esa voz seca, hastiada y algo asqueada que estos cronistas transmitían desde el campo de batalla. Una voz que se mantiene coherente en cada entrega y que solo flaquea cuando fuerza alguna historia de amor o algo más sensiblera, que el tono poco efusivo se torna solemne. Ernie Pick, a más de 60 años de su creación, se sigue sosteniendo, mantiene su vigencia. Oesterheld y Pratt pergreñaron una, otra en realidad, obra inmortal, en un género que no estaba destinado a eso, que solo preveía lo fugaz y el consumo semanal. lo que leímos, Ernie Pick, corresponsal de guerra, en un comentario respecto a los dos tomos que se editaron de estas historietas, un clásico de los años 60. Lo que escuchamos, Hernán Oliva Quinteto, versión 1972, que empezaron haciendo Sweet Georgia Brown, Limehouse Blues, Nubes, Minor Swing, Te veré en mis sueños, Dulce Susana, Solitude, Mi melancólica nena, Mi barrio chino. Lo que estamos escuchando ahí atrás, en cambio, se llama Muchacho chino. Y nos vamos con Rosetta, Hernán Oliva Quinteto, del año 1972. Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora
radioteatro@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.